Buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en un capítulo más de Conexión Novarum. El día de hoy quiero comentarles que voy a iniciar una serie de grabaciones derivada de un viaje en el norte del país, en Monterrey, y también al estado de Texas. Les iré platicando los aprendizajes del viaje, sobre todo temas relacionados con la cultura organizacional que detecte en aquellas regiones, tanto del norte de México como del sur de Estados Unidos. Y de hecho, el tema que les quiero compartir se relaciona con una empresa en el norte del país en donde la cultura organizacional, como normalmente sucede, está gobernada por el desempeño y las características del líder y la forma en que el líder ejerce su liderazgo. Lo que yo he aprendido a lo largo de los años al interactuar con muchos líderes empresariales, no solamente me refiero a directores generales, también directores de área, de departamento, gerentes, personas que tienen otras personas, otros colaboradores a su cargo. Lo que he aprendido es que difícilmente va a suceder algo más allá de su modelo mental, más allá de su experiencia y más allá de lo que la persona considera que es lo adecuado. Sabemos que el liderazgo, a diferencia de quién es el líder es una posición jerárquica y el liderazgo es la forma en que se interactúa con los colaboradores. De hecho, puede ser que una persona que no tenga una posición jerárquica que le dé cierto nivel de autoridad y responsabilidad sobre otro grupo de colaboradores ejerza un buen liderazgo sin necesidad de tener un puesto jerárquico asignado, que podríamos llamarle los líderes naturales, los líderes natos, que emergen dentro de los equipos. Bueno, la cultura organizacional se genera precisamente por la forma en que el líder ejerce su liderazgo y luego este liderazgo va a incidir en dos aspectos fundamentales, vamos a llamarle primarios. Uno tiene que ver con los sistemas de trabajo, donde también se incluyen los sistemas informáticos. Y por otra parte, incide este liderazgo en la generación de una cultura organizacional. Y algo muy interesante, porque la cultura, como lo hemos visto en otros episodios, es la forma en que hacemos las cosas en esta empresa, o en esta ciudad, o en esta comunidad, o en este grupo social. Es lo que vivimos, es lo que hacemos, no es lo que decimos, no es la filosofía que tenemos colgada en unos cuadritos en la recepción o en nuestra página web, sino lo que realmente sucede. Los valores realmente expuestos, como dice el doctor Edward Schein de MIT, uno de los autores más reconocidos en el tema de cultura organizacional. Los valores expuestos, le llama él, que son los que realmente vive la gente. Entonces, este liderazgo incide sobre los sistemas de trabajo, sistemas informáticos, sistemas y procesos, sistemas de gestión y la cultura. Y la cultura y los sistemas también están interconectados, porque los sistemas inciden en la cultura junto con el liderazgo. De tal manera que la cultura que se desarrolla en la organización también es una habilitadora para el uso correcto de los sistemas informáticos. Y este modelo sencillo, que tiene más elementos, pero lo estoy simplificando ahorita, en donde la interacción entre la cultura derivada del liderazgo y los sistemas de trabajo también derivadas del liderazgo que proviene del líder o de un grupo de líderes en la mayoría de los casos, es lo que genera resultados. De tal manera que si los resultados de la empresa no son satisfactorios, tenemos que irnos hacia atrás y preguntarnos si la cultura es la adecuada para generar los resultados que requerimos en conjunto con los sistemas de trabajo que se han instalado o probablemente no se han instalado, sino que de manera natural fueron emergiendo con el paso del tiempo. Aquí sucede algo interesante. La cultura es un producto de la interacción de personas, de seres humanos. En el caso de una organización, son los colaboradores, que son quienes viven el efecto de estas decisiones, vamos a llamarle de un equipo de líderes. ¿Sí? Un equipo de líderes que obviamente a su vez liderado de manera importante por el director general, por el fundador, y probablemente en algunas empresas exista un consejo a quien el director general reporta. No siempre sucede así, pero si así fuera, el consejo también tiene mucho que ver con todo esto y los resultados que da la empresa. Hay una serie de combinaciones en donde, por ejemplo, si el equipo líder, el equipo de directivos, directivos, gerentes, están bien sintonizados y tienen un modelo mental que permite construir una cultura adecuada para el nicho social en el que está inserta tu organización, entonces es probable que su liderazgo despierte en los colaboradores el tipo de comportamientos y a su vez otros liderazgos que también se van a ir en forma de cascada dentro de la organización. Y de igual manera, este equipo de líderes, equipo guía también se le llama, va a tener la capacidad para diseñar, definir los sistemas de trabajo y los sistemas informáticos que van a ser las herramientas con las que tus colaboradores van a generar los procesos, van a ejecutar los procesos para dar resultados en favor de los clientes o de los grupos de interés, dependiendo también de la naturaleza de la organización, si es con fines de lucro o sin fines de lucro. En ocasiones, el grupo de colaboradores tiene modelos mentales que están, desde el punto de vista de Spiral Dynamics, muy abajo en la espiral, en los primeros niveles de la espiral, y pudiera ser, recordemos que en el caso de la espiral, pudiera ser que cuando hay dos o más niveles de diferencia, la comunicación es imposible. Entonces, si lo que está emitiendo el equipo líder, el equipo guía, como lineamientos, como forma de trabajo, no es asimilado por los colaboradores, difícilmente se va a vivir la cultura que se desea. Y si no se vive la cultura que se desea, difícilmente los sistemas de trabajo, los sistemas informáticos van a ser utilizados correctamente. Pero también hay un caso bien interesante, en donde los colaboradores tienen un nivel de conciencia mayor, digamos que en Spiral Dynamics están en un nivel superior que el mismo jefe, que el mismo dueño. Sin embargo, no tienen la posibilidad de tomar decisiones para hacer cambios en los sistemas, en las políticas, en los procesos, en los procedimientos, en las estrategias, y pues se quedan frustrados, esperando que el jefe, el dueño, ¿verdad?, el director general, abra los ojos. Y no sucede. Como el director general o líder principal de la organización, si hay consejo junto con el consejo, son los principales orquestadores de que se creen las condiciones dentro de la empresa para dar los resultados en favor de los grupos de interés, si su modelo mental no está al nivel de lo que demanda el entorno, lo que demandan en este caso, por ejemplo, los clientes o incluso la misma comunidad en donde está también tu organización, lo que se necesita es construir condiciones de vida para que en su mente se despierten nuevas formas de pensar. Y lo que ya hemos comentado, y como ya hemos comentado, uno de los postulados de Spiral Dynamics es que con las condiciones de vida adecuada se despiertan modelos de pensamiento, se despiertan nuevos paradigmas, y eso nos va a permitir ver lo que no veíamos. Cuando empezamos a ver lo que no veíamos, vamos a empezar a pensar en lo que no pensábamos. Y ya de ahí hay un pasito para que estos nuevos pensamientos despierten acciones en donde no actuábamos. Y se cambia el comportamiento hacia un comportamiento como una hipótesis, ¿verdad? Que va a ser más cercano al deseado. El líder principal, junto con el consejo, crean las condiciones de vida para generar esa cultura, esos comportamientos que interactuando con sistemas y procesos generan resultados hacia grupos de interés, principalmente a los clientes. Muy bien, pero cuando el director general, dueño, fundador, con o sin consejo, no tiene ese nivel de conciencia que demanda el entorno, ¿quién le va a crear, quién le va a diseñar las condiciones de vida para que la organización mejore? Eso es algo interesante, porque tendría que tener la capacidad de darse cuenta que él mismo es el freno del desarrollo de la organización. Con frecuencia, y voy a hablar en primera persona porque no creo que esté exento, los fundadores, los líderes, creamos un efecto que yo le llamo pisar el acelerador y pisar el freno al mismo tiempo. Si haces eso en tu carro, van a suceder muchas cosas, y más si es un carro que tiene sistemas computarizados como tipo ABS y de control del vehículo para que no se salga del curso. Pero lo que sucede es que vas a quemar muchísima gasolina, muchísima energía, y el carro no se va a mover. Les digo, dependiendo del carro, a lo mejor hace algún movimiento o a lo mejor hace trompitos, pero no se va a mover. Únicamente vas a estar gastando energía, desgastando el motor, desgastando las llantas, los frenos, pero no se va a mover. Y muchas veces los líderes no nos damos cuenta. que pisamos el acelerador y al mismo tiempo pisamos el freno. Alguien nos tiene que ayudar a verlo. El doctor Adices menciona que para conocer a uno se necesitan dos, en su libro de Dominando el Cambio. Para conocer a uno se necesitan dos. Es un juego de palabras muy interesante porque si yo me quiero conocer, voy a necesitar de otras personas que me hagan ver lo que yo no veo. Esas otras personas, para un director, lo ideal podría ser que fuera el consejo, ¿verdad? O también puede ser en programas de actualización que tome para mejorar sus competencias directivas, al interactuar con otros colegas, con el expositor, empiece a ver lo que no veía, ¿sí? Y sirva como condiciones de vida para el cambio. Pero a veces no es suficiente. Se necesita de un mentor, en ocasiones puede requerirse un coach, que son diferentes coach y mentor, ya lo platicaremos en otro episodio, o tal vez es un consultor externo en el que él tiene confianza, o ella, y que le permite ver lo que no ve, para que pueda reconocer cómo sus modelos mentales están frenando a la organización. Pero por último les quiero platicar que hay un caso muy interesante en donde los colaboradores pueden ser varios o puede ser uno, realmente se arman de valor, y ya he visto que sí sucede, y van y le dicen sus verdades al director. Claro, a lo mejor están expuestos a que el director se moleste, ¿verdad?, y hasta los despida, pero la persona no se quedó callada. Y hay una empresa que conozco, en donde el director general me comentó hace unos días que varios de sus colaboradores tienen esa característica que él considera extremadamente valiosa. Que van y le dicen, oye, fulanito, jefe, la estás regando, por ahí no va, ¿sí? Con eso que estás haciendo va a suceder esto y esto y esto otro, y sí lo hacen recapitular. Y entonces toman decisiones de manera colegiada. Cuando va a tomar decisiones estratégicas, él tiene ese grupo que lo considera no solamente como su grupo de colaboradores, su equipo directivo y gerencial, es pequeño, son 5 o 6 personas, pero ese grupo, ese equipo que él ha formado, le ayuda a tener una visión 360 grados o una visión de helicóptero que le permite tomar mejores decisiones en favor de la organización. En resumen, los modelos mentales de quien dirige la empresa y de ese mismo equipo líder puede ser limitante para desarrollar la cultura requerida y los sistemas, procesos, sistemas informáticos requeridos para dar un resultado acorde a las expectativas de los grupos de interés, de los clientes y de lo que demanda el entorno. No es sencillo. En ocasiones esto se podría convertir como lo que sucede en el Excel de Microsoft, que estamos formulando algunas ecuaciones allí en las celdas de Excel y nos dice referencia circular. O sea, no puede calcular el resultado porque hicimos una formulación inadecuada. Y esto traducido en términos organizacionales son los círculos viciosos. En lugar de que la organización prospere, la organización se estanca y puede llegar a declinar, y en un cambio de entorno importante que demande cambios internos todavía más relevantes con agilidad, con flexibilidad, pudiera verse la empresa en graves problemas. Si en tu caso tú colaboras en una organización donde ves cosas que los directivos no ven, o el dueño no ve, o el fundador no ve, tu responsabilidad es encontrar el espacio, el momento, la forma para ayudarles a ver lo que no ven, porque es en beneficio de todos. Y si en un momento dado, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí? También esto lo he hecho cuando fui colaborador en organizaciones, a nivel de empleado, ¿verdad? Salariado. Y un amigo me enseñó que si nosotros no teníamos la capacidad de tomar decisiones y hacer acciones que pudieran poner en riesgo nuestro puesto, significaba que no estábamos preparados para ese puesto. Porque por el temor de perder el empleo, nos quedábamos callados. Y es como si fuéramos en un avión que se va cayendo y por temor a que nos despidan, ¿verdad?, te dejamos que el avión se estrelle, pues no tiene sentido. Te dice fácil, pero en ocasiones hay que tomar esas decisiones y buscar otro espacio, ¿verdad?, en donde podamos desarrollar nuestras competencias y desarrollarnos profesionalmente. Pero si tú eres director y estás escuchando este mensaje, reflexiona sobre los puntos ciegos que todos los seres humanos tenemos. Eso es inevitable. Todos los tenemos. Rodéate de personas que te ayuden a ver lo que no ves, que te ayuden a cuestionar tu forma de pensar y que entre todos desarrollen un pensamiento crítico que les enriquezca. Espero que estas ideas les sean de utilidad y sigamos en contacto en otros episodios de Conexión Novarum. Les recordamos que visiten nuestras redes sociales, se den de alta, hagan sus comentarios y también visiten nuestra landing page. En especial tenemos los segmentos de blogs, podcasts y la academia, en donde encontrarán cursos interesantes para su desarrollo personal y profesional. Que tengan muy buen día.